Bienvenidos a Meeple Podcast, cuarta temporada.
Bienvenidos una vez más a vuestro canal sonoro sobre Carcassonne. Estamos a punto de comenzar el Mundial por Equipos de Carcassonne Online, el WTCOC, en su edición de 2024. Toda la maquinaria de Carcassonne.cat y sus apoyos a nivel internacional con las comunidades de jugadores pendientes de este macroevento que da cita a la mayor congregación de participantes de Carcassonne en un mismo torneo. En torno a 300 jugadores el año pasado, en la edición de 2023, que batió el récord con 32 equipos nacionales en Liza. Veremos a ver las novedades de este año en un próximo capítulo. De entre todos los equipos que confluirán en esta competición y que detendrá el panorama Carcassonne durante 2 meses, hay una selección sudamericana humilde que destaca por su entusiasmo por participar y estar el mayor tiempo vivos durante cada torneo en el que participan. Hoy tenemos el gusto de invitar a su capitán a esta charla, a este canal. Damos la bienvenida a Esteban Espinoza, más conocido como Sparkle Horse en BGA. Bienvenido a Meeple Podcast.
Bueno, Joaquín, para mí es un honor poder estar aquí en Meeple Podcast. La verdad, llevo escuchando el podcast desde el 2023 y para mí ha sido como una superterapia. Me ha ayudado mucho a mejorar como jugador, ya que con todas las experiencias y las grandes personas que han pasado por aquí, he aprendido mucho. Y también espero de que puedan conocer un poco más de mí, puedan conocer un poco más de lo que estamos gestando en Carcassonne Perú y sobre los próximos torneos en los cuales nos queremos enfocar más que todo.
Dime una cosa, recientemente te habíamos visto con otro nick y regresas de nuevo con Sparkle Horse, pero añadiendo una E y un guión, y con la S mayúscula. Curiosamente existe otro Sparkle Horse con la bandera estadounidense. ¿Qué ha pasado con tu primer nick, con el segundo que ya no tienes y qué significa Sparkle Horse?
Sí, soy de las personas que no suelen tener un nick para todo. Yo empecé a jugar Carcassonne en el 2022, que fue en el año en el cual me creé la cuenta en BGA, pero empecé con el nick de Esteban. Poco tiempo después decidí cambiármelo al actual, que es Sparkle Horse. Pero como ya existía uno en Estados Unidos, entonces tuve que cambiarle un par de cositas para que me puedan dejar hacer el cambio. ¿Qué significa Sparkle Horse? Es el seudónimo de un cantante que me gusta mucho a mí, entonces decidí ponerle ese nombre. Justo en mi perfil, tengo en mi descripción, tengo el nombre que es el seudónimo del cantante, con un disco al costado. Entonces, si es que quieren saber un poquito más, pueden entrar a mi perfil y pueden escuchar un poquito de lo que es la música de este cantante. Sobre el tema de la segunda cuenta, yo me la creé más o menos a inicios de este año por unos problemas que yo tenía con la primera cuenta, que es que no me dejaba entrar desde el móvil y entonces había bajado mucho el karma y estaba tilteado. Entonces pasa que justo se venían unos torneos, entonces decidí crearme esa segunda cuenta para poder participar en ellos, ¿no? Pero pasando tipo unos 2-3 meses, me sacaron de la cuenta, o sea, me la borraron. Entonces decidí volver a Sparkle Horse otra vez, que es mi cuenta principal y la que he usado desde el 2022.
Perú quedó en la pasada edición del Mundial en el puesto penúltimo, 31 de 32, y en la Copa América, recién disputada, el antepenúltimo. No es un grupo de jugadores destacable dentro de las escuadras con más alto nivel, pero nadie os gana en ilusión y motivación a la hora de competir.
Si es que pudiera describir al equipo peruano en una sola palabra, diría que seríamos perseverancia. Somos un equipo fuerte, no lo hemos demostrado, pero sé que somos mejores individualmente que como equipo en sí, pero para ello estamos trabajando para poder mejorar todo eso y sentirnos más compactos y más formados para este Mundial por Equipos del 2024, y esperemos que podemos dar un mejor performance y podemos pasar de grupo, ¿no? Porque es lo que queremos y es a la meta que estamos pensando en sí desde ahora. Hemos participado en la Copa América del 2024. Hubieron dos grupos. Estuvimos en el grupo B con Colombia, con Chile y con Brasil. Tuvimos un primer duelo súper parejo contra Colombia, que en el cual por un par de errores perdimos 2-3, pero nos llevamos quizás esa, como esa espinita que podíamos haberlo ganado, ¿no? Luego tuvimos el juego contra Chile, que es, por así decirlo, un clásico. O sea, siempre tenemos ahí en la cabeza que jugar contra Chile es clásico, ya sea en todo aspecto. Tuvimos un duelo un poquito extraño porque solamente jugamos 3 versus 3, ya que por ahí pasaron un par de cosas y dos jugadores de cada equipo no pudieron estar en el duelo. Y también fue algo parejo. Estábamos 1-1 en la partida final. Pasó un misclick de un compañero que siento que podía haber ganado el duelo, pero por ese misclick perdimos 2-1, que fue por tema también del torneo que se puso que quedara 3-2. Entonces ya habíamos perdido dos duelos y solo nos quedaba contra Brasil, que era también un rival súper difícil, pero que ya había perdido contra Chile y le había ganado a Colombia 4-1. Entonces nos quedaba solamente una opción, que era la más complicada, ¿no? Que era ganarle a Brasil 4-1 para poder pasar. Y estuvimos a nada de poder pasar de fase. Jugamos el duelo, estábamos 1-1. Luego pasó que mi compañero ganó su duelo y estábamos 2-1. Entonces nos quedaban dos duelos que estaban súper parejos. Ya llevamos 3-1 y solamente quedaba un duelo, pero por cosas del destino pudimos ganar 3-2, pero no pudimos ganar 4-1. Entonces no pudimos pasar de grupo, pero nos quedó una bonita experiencia. Creo que pasar esas cosas entre equipo, entre también organización, nos ayuda mucho a poder también conversar, también ver en qué quizás fallamos, en qué podemos mejorar, y para poder llegar también con un roce de partidas y poder llegar bien al Mundial por Equipos y también a los clasificatorios que ya están empezando y están aquí a puertas nomás de empezar en Perú. Así que nos llevamos esa experiencia y nos llevamos también el estar jugando en sí como equipo de nuevo después de bastante tiempo, y también esperando por ahí buscar un par de amistosos para poder también llegar en forma al Mundial.
¿Cuál es el objetivo a medio plazo de Carcassonne Perú? No solo a nivel de selección, sino como organización o como grupo de jugadores que quiere ver crecer la comunidad.
Ya estamos gestando Carcassonne Perú desde el 2024. Somos una comunidad, quizás seamos pequeños, pero estamos empezando. Estamos empezando de a pocos. Hemos empezado a hacer torneos. Bueno, hicimos un torneo que fue a inicios de año, en el cual también se entregó una loseta conmemorativa que se hizo en sí como una loseta de monasterio con una bandera de Perú. Y fue también algo curioso que quizás podría contar, que justo este chico, que es Linkerson, subió en Twitter, me parece, o subió en Instagram como un video en el cual decía si es que su colisión estaba completa, ¿no? Y entonces, como yo tenía los archivos de la loseta que hicimos para el torneo. Entonces le escribí y él me dijo de que le parecía genial, ¿no? Entonces estuvimos conversando un poco y él me dijo si es que podía pasarle los archivos para que él lo pueda tener también. Y entonces me pareció interesante que pueda tener en su colección algo sobre Perú, ¿no? Carcassonne Perú tiene la idea de poder fomentar el juego aquí en Perú, ya que el juego es más que todo centralizado en Lima. Faltan muchas ciudades del Perú que puedan conocer el juego, de que sepan que no solo el juego es familiar, sino también puede ser competitivo. Entonces queremos hacer eso. Queremos juntar las dos cosas, el juego familiar y el juego competitivo, y poder crear una buena comunidad. Estamos empezando de a pocos, como también decía, pero esperamos que todo pueda ir creciendo y que podamos ir también organizando más torneos, hablando con las tiendas y con las editoriales que nos apoyaron para el primer torneo, y esperamos que sigan así y que podamos llegar a más gente, que esa es la meta en sí.
A nivel individual, tienes una gran experiencia como jugador de Carcassonne, con más de 3.000 partidas y con un reconocido nivel experto en BGA. Sabemos que juegas alguna competición internacional de otro país. Dinos de cuál se trata, háblanos de esa experiencia y, sobre todo, define un poco tu estilo como jugador y tus expectativas a futuro.
Wow, son más de 3.000 juegos. Suelo jugar más que todo en mis ratos muertos en el trabajo. No suelo jugar mucho en las noches porque siento que se me hace un poquito pesado, ¿no? Sigo mucho a los jugadores japoneses, a los chinos, a los españoles, a los brasileños. Podría decirte un par de nombres. Por ejemplo, Socanero, que es un gran amigo al cual conocí mediante Juliano, que fue también al que conocí estando en un torneo en el 2022 por equipos en Brasil. Podría decir también Alfonso, podría decir Valle. Son grandes amigos que conocí por el juego, y siento que es una gran recompensa poder haber tenido y poder quizás haber coincidido con ellos, ¿no? Yo empecé en los torneos en 2022 en un torneo por equipos en Brasil, que fue el CTSB, me parece. Estuve en el Team Maple Urbanos con mi capitana, que es de Félix, la cual también conocí justo jugando en Arena, me parece, que es una persona súper, súper buena. Jugaba mucho competitivo y ahora me parece que lo ha dejado un poco, pero ahora que vienen los torneos y todo eso, parece que ya está volviendo. Y también me parece genial porque es una gran jugadora y es una gran persona a la vez. Y para el 2023 estuve jugando en el Team Meples, que es el capitán Mr. Me, que es una persona que está metida en la organización de Carcassonne Brasil, y él como que está en todo, es un todoterreno, me parece, y es una persona súper, súper buena, súper también dedicada a las cosas que hace, y también súper dedicada al equipo, siempre está pendiente de nosotros, de quizás cómo íbamos a jugar, de los entrenamientos, de las formaciones, ¿no? Y es un gran amigo y es una gran persona que yo estimo mucho. Bueno, yo siento que tengo un estilo súper variado. Como también decía, sigo mucho a los jugadores japoneses, a los jugadores brasileños, a los jugadores españoles. Tengo un poco quizás de cada uno, pero soy una persona que no suele arriesgar mucho en los juegos. Si es que quizás a veces necesito quedarme sin meeples, lo hago, pero sé que puedo también recuperarlos al toque. Pasa que como no suelo arriesgar mucho, soy una persona que piensa mucho sus jugadas, y también a veces yo trato de ser súper creativo, si es que puedo, ¿no? Si es que a veces estoy, como por así decirlo, entre la espada y la pared, tengo que por ahí arriesgar un poquito, ¿no? Pero no suelo hacer eso, suelo jugar muy seguro, suelo jugar también... también sabiendo qué es lo que queda, qué es lo que me conviene, cuál es la mejor jugada para mí. Por ejemplo, yo sigo mucho a este jugador japonés que es Rabbit Rain, y tengo un dato curioso. O sea, creo que quizás por haberlo visto mucho, por haber visto muchos replays de él, como que ya sé qué es lo que podría hacer si es que me tocase contra él. Y ya me ha pasado. Si mal no recuerdo, he jugado contra él 8 veces y le he ganado 7 veces y él me ha ganado 1 vez. Entonces, siempre, como que siempre le digo a mis compañeros de equipo, si es que quizás te puede tocar contra alguien que es fuerte, puedes estudiarlo, puedes ver cómo es que juega, como para que tú también puedas saber cuál es su estilo de juego y puedas contrarrestar esto. Entonces, tengo un poco de todo. Suelo improvisar también, pero soy muy, muy seguro al jugar. Entonces, eso es lo que podría quizás, quizás determinarme como un jugador que es más seguro y que no es tanto tampoco de arriesgar.
Néstor Mancilla, Ring en BGA, ya entrevistado en este canal. Último jugador en ganar el Campeonato Nacional de Perú. Último representante en Alemania de vuestro país. ¿Tienes ganas de conseguir ese título? ¿Y quiénes son los rivales más fuertes y a los que te tendrás que enfrentar, posiblemente para poder conseguirlo?
Tengo muchas ganas de poder ganar este nacional. En realidad, en el 2023 me quedé con esas ganas. Fue como que quizás un torneo súper, súper complicado. Fueron unas clasificatorias que también fueron complicadas. Me salieron bien en sí. Participé en 7 clasificatorios, me parece, y pude ganar 6, perdí 1. Y como que estaba inspirado para el Nacional. Estaba inspirado y no tanto confiado, sino que estaba esperando que quizás llegue ese día. Todos los jugadores que estaban clasificados, la mayoría pertenecía al equipo nacional, entonces todos eran muy fuertes. Podría nombrarte, por ejemplo, a Néstor, que fue campeón en el 2023. Podría nombrarte al campeón del 2022, que es André Namay, que es un jugador también muy fuerte, que en el cual también tuve encuentros en los clasificatorios. Estuvimos empatados porque jugamos, me parece, unas 4 veces. Él me ganó 2, yo le gané 2. Luego está Jorge, que es Spacune, que es un jugador experto en BGA, que tiene experiencia jugando torneos nacionales y es un jugador súper fuerte, que él fue el que llegó a la final contra mi compañero Néstor. Quizás no se le dio, pero yo creo que el que gane y el que vaya a Essen o como fue en el caso en el 2023 a Herr, siempre va a ser felicitado por todos. Yo conversé con Néstor después que le haya ganado, y yo le decía todas las buenas vibras, ¿no? Porque creo que como todos somos compañeros de equipo, todos necesitamos también ese apoyo para poder llegar lejos. Podría nombrarte también a Alejandro, que no pudo jugar en el Nacional de ese año, que es un jugador que si mal no sé, él ganó varios nacionales que fueron antes de pandemia y él fue también a Alemania varias veces. Podría decirte también a Paolo, que es flipado en BGA, que es una persona que ganó el nacional en el 2021, creo. Podría decirte a también Amy, que es una de las chicas que estuvo representando a Perú en la Champions League este año. Es una jugadora muy fuerte. Y yo como que por ahí también tengo una duda, porque no sé cómo es que mantiene ese nivel siendo tan competitiva a la vez y también tan fuerte mentalmente. Podría contarte un poco cómo es que pasó en ese nacional en el 2023, cuál fue quizás mi camino, contra quienes pude jugar ese año y más que todo con qué experiencia me quedo de ese año. Fueron, como decía, 4 rondas. En la primera ronda me tocó contra Amy, que es la chica que fue a la Champions League este año, la que estuvo participando. Y como ya había conversado con ella un par de veces, como que nos estábamos bromeando en las partidas porque suelo ser a veces un poco molestoso con los bloqueos y eso. Entonces me decía, no me estés bloqueando y así, ¿no? Le gané esa partida. Fue un poco pareja. Después en la segunda ronda me tocó contra Andrea May, que es un jugador al cual ya había enfrentado en los clasificatorios, como también decía. Y como que íbamos 2-2 y era la espinita. Siempre ha sido como que el jugador más difícil al cual me he podido enfrentar, porque siento que él tiene un estilo de juego que es muy opuesto al mío. Entonces es un poco difícil que quizás pueda ganarle, porque siento que los estilos diferentes siempre son un poco contrarrestables, ¿no? Por suerte puede también ganarle ahí. Entonces me tocaba la tercera ronda justamente contra Néstor. Y fue también una partida pareja. Pude también ganarle. Y después en la cuarta ronda, para ver quién podía quedar primero, me tocó contra Jorge, que es Spacune. Hay dos Jorges en Perú. Jorge, que es Jorge Spacune, y Jorge, que es Jorge-XD, que también es un jugador muy fuerte, que ha sido MVP en varios torneos online. Y que, bueno, me tocó contra el primer Jorge, que es Jorge Spacune. Por un dorito con camino le gané. Entonces, pasadas las cuatro rondas, yo quedé primero. Jorge quedó segundo. Tercero quedó André Namay. Y cuarto quedó Néstor. Entonces, pasábamos cuatro para las semifinales. El primero se enfrentaba contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Entonces me tocó esa partida contra Néstor, que fue la partida más en la cual me había sentido súper contra la espada y la pared, súper también nervioso. Y como ya se sabe, perdí esa partida. Él me ganó por unos 20 o 30 puntos por un campo que era súper grande. Y él pasó a la final contra Jorge, que le ganó a André Namay. Y a la final le ganó Néstor, ¿no? Creo que el rival a vencer son todos los que son mis compañeros en Carcassonne Perú, porque son súper complicados. Cualquiera puede quizás ganar este año. Y espero que sean unos clasificatorios muy, muy interesantes, muy competitivos, y que hayan jugadores nuevos, ya que también en 2023 conocí a dos personas que recién estaban empezando en el mundo del Carcassonne competitivo, y ya me parece que este año ya han podido llegar a expertos y ya son grandes jugadores, son también jugadores en los cuales hemos compartido mucho, hemos conversado mucho sobre estrategias, sobre también cosas personales, sobre la vida, ¿no? Yo soy mucho de conversar sobre la vida, sobre las estrategias, sobre los juegos, ¿no? Son cosas que quizás compartes con alguien que también juega juegos de mesa, ¿no? Y es lo más interesante y lo más bonito. Y entonces para este año creo que nos esperan muchas cosas para todos, para los jugadores como metas individuales y también como equipo. Y esperemos que podamos tener una segunda entrevista, quizás como campeón nacional o quizás como campeones por equipos en el mundial por equipos, ¿no? Entonces sería interesante cualquiera de las dos.
Cuéntanos algo sobre ti o sobre el grupo de jugadores que no sepamos.
Tengo algo curioso que yo siempre he querido decir sobre mí, sobre yo como persona o yo como jugador. Yo soy una persona súper, súper nerviosa, más que todo en los momentos complicados. Soy también una persona que quizás es difícil poder poder comunicarse al 100%. Tengo quizás una timidez también por dentro. Pero en el tema de los nervios, siempre he sabido controlarlos. Gracias a cosas que quizás he aprendido en el camino. Y siempre es bueno decirlo si es que tienes miedo a algo, si es que tienes nervios a algo, ¿no? Entonces, siento que también el Carcassón me ha ayudado mucho a vencer un par de miedos, un par de cosas. Y siento que quizás también a muchas personas ha hecho eso. Quizás indirectamente, ¿no? Como una vez conversaba con Melvin me decía de que él tenía muchos nervios cuando participaba en torneos. Entonces él conversaba con psicólogos para que él pueda controlar esos nervios y para que él pueda dar lo mejor, ¿no? O sea, dar lo mejor sin que pueda quizás ponerse nervioso. Entonces, yo también he padecido por eso. He padecido por eso en muchas cosas. Entonces, es algo curioso que yo quizás quería decir. Aunque también hubiera dicho que yo podría ser el tan incógnito Meppel Enigma, pero no puedo afirmar eso todavía, así que... Pero es algo interesante.
Querido Esteban, muchas gracias por tu visita al canal.
Muy, muy agradecido por la entrevista, Joaquín. Sabes también, como decía al comienzo, esto es una terapia para mí, para también vencer algunas cosas. Y es muy, muy gratificante estar aquí. Así que espero que no sea la última entrevista y espero poder conversar pronto.
Espero que tengamos la oportunidad de encontrarnos por el camino. Que la suerte os acompañe.
Nos encontraremos algún día. Yo sé que va a ser pronto. Un saludo a todos, a ti, y un saludo también a la audiencia de Meppel Podcast. Gracias por la entrevista.
A todos los oyentes de Meppel Podcast, nos vemos en el próximo episodio. Running through the lights of my thoughts, standing on the edge of my chance.